Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y hoy es la edición de día miércoles, donde hablamos de temas de actualidad, temas de la cultura. Así que bienvenido, bienvenida a usted que nos escucha en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también a los que nos escuchan en radiolared.net. Muchísimas gracias a todos. Compártanos con otras personas. Dele nuestra señal de 1650 AM en KBJD aquí en la radio si usted está en el estado de Colorado. Y también la información sobre nuestro sitio en el internet, desde donde puede escucharnos, como muchísimos de ustedes lo están escuchando aquí alrededor del mundo, en el internet, radiolared.net, radiolared.net. Nuestro teléfono aquí es el 720-325-7282, 720-325-7282. Viva Mejor es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red Denver, Red Evangélica de Denver. Rubén Santos está en los controles, como siempre, y usted escucha este programa en las mañanas y en las tardes aquí en Colorado o en cualquier momento en el internet y en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, la cual puede bajar directamente yendo a radiolared.net en el internet. También puede usar, claro que sí, las plataformas que usted quizás conoce y está muy familiarizado con ellas, para bajar en el App Store o en Google Play. Además, tenemos los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas, y los encuentra en radiolared.net o también en las plataformas de Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y Apple Podcasts. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Estamos hasta ahora en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, y orando y trabajando por una sexta que, Dios permita, podamos ya anunciar en algún momento en este año. Si usted está en Colorado y no tiene una iglesia cristiana de doctrina sana donde pueda congregarse, le invitamos a cualquiera de las 5 congregaciones de Iglesia La Red en las ciudades que he mencionado. Para más información, usted puede visitarnos en el internet en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. El programa de hoy, además de ser coproducido por el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated y por Iglesia La Red, es patrocinado por la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Está entre las 250 realtors o vendedoras de bienes raíces más productivas de este país. Así que puede llamarla usted al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Y esté siempre atento aquí a Radio La Red, porque durante comerciales usted puede escuchar también el anuncio de la señora Magali Frederick. Ella es una persona que aboga por sus clientes, le pone mucho empeño en su trabajo y es una creyente en Cristo Jesús que está basada en lo que la palabra de Dios dice, ser fiel en las cosas pequeñas para poder ser fiel en las cosas grandes, como dice el texto de Mateo 25:21. Hoy vamos a hablar acerca de la influencia de la sociedad en los valores cristianos. Eso tiene que ver mucho con las cosas como los desafíos que tenemos en la vida moderna en cuanto a la familia, la moralidad, el trabajo, el matrimonio, la educación de los hijos. Y es indispensable hablar de estos asuntos, de estos tópicos, la influencia de la sociedad en el cristianismo, en los valores cristianos, en muchos casos es un desafío muy, muy fuerte. No es algo moderno, esto ha ocurrido desde que comenzó la iglesia cristiana hace 2000 años atrás y aún en el Antiguo Testamento, donde vemos a profetas y sacerdotes y los patriarcas aún antes que ellos, siempre luchando con lo que el mundo, como la Biblia lo describe, la sociedad, la cultura en esos momentos, alrededor del mundo batallaba, luchaba contra los valores de Dios, contra lo que Dios ha establecido. Esto comenzó, pero bien desde el comienzo, usando a propósito esa redundancia. Entonces, es una cuestión que debemos hablar, porque amigo oyente, en la práctica diaria, suya, mía, en el trabajo, en la familia, en todas las cosas, influye mucho lo que está ocurriendo alrededor. Yo le pido a Dios que me dé discernimiento y a usted también, que nos dé sabiduría a ambos para navegar los desafíos que todos vamos atravesando. Es un grave error ignorar estas cosas. Es un grave error estar demasiado como volando por las cosas espirituales, los cuales es algo maravilloso, pero también debemos pisar la tierra. Debemos tener los pies sobre la tierra. Yo recordaba esta mañana tempranito que el apóstol Pablo hablaba acerca de un hombre que él dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, llegó al tercer cielo, vio cosas que son indescriptibles y que le fue prohibido describir para nosotros. Y sabemos que sin duda él estaba hablando de él mismo y en su humildad no se menciona por nombre. Pero la razón por la cual menciono esto es porque el apóstol Pablo tenía esa sana combinación, esa santa combinación de poder estar en la presencia de Dios y hablar con Dios. Y bueno, en el caso particular de Pablo como el último apóstol, Dios tenía un propósito muy especial para usarlo en esa vida. Y claro, había situaciones, cosas sobrenaturales que Pablo atravesaba, muy significativas, muy maravillosas, pero al mismo tiempo vemos a un Pablo con los pies sobre la tierra. Eso significa no ignorando la influencia cultural, no ignorando los desafíos de su época, no ignorando los problemas que la gente misma tenía a quienes él ministraba. Entonces, así quiero ser yo, así quiero que sea usted, así Dios quiere que seamos ambos. Estemos conociendo a Él, a Dios, cada vez mejor. En primer lugar, siendo salvos a través del Señor Jesucristo, su Hijo, y luego ya como cristianos adoptados por Él como hijos de Dios, creciendo y creciendo y creciendo en la gracia, dice la Biblia, y en el conocimiento de Dios, y al mismo tiempo teniendo los pies sobre la tierra. Usted ha escuchado quizás esa forma de hablar, ese dicho. La idea es no perder la realidad material también. Entonces, ambos extremos son malos. El extremo de estar solamente pisando tierra, por decirlo así, solo ocupados en el trabajo, en la familia, en el estudio, en el vehículo, en la casa, en el país, en la política. Bueno, tenemos que ocuparnos de todas esas cosas. La Biblia nos dice eso. Ahora, la exageración, el extremo de estar casi exclusivamente dedicando nuestros esfuerzos materiales, nuestra mente, nuestro discernimiento en estas cosas, también es perder la perspectiva de Dios y no ser útiles para lo cual Dios nos ha creado, que es para la alabanza de su gloria, demostrado en la obediencia a Él diariamente en todo lo que hacemos. Y esto no lo podemos hacer a menos que estemos en comunión diaria con Él. Entonces, ahí está la combinación y el balance de cosas. El otro extremo es el extremo que yo lo llamo monástico, como cuando en los monasterios o en los conventos o en otros lugares con otros nombres la gente se aparta del resto de la sociedad y hace una especie de mundo irreal alrededor de él o de ella, como una especie de cápsula protegiéndose del mundo y las influencias mundanas para estar 100% dedicados al Señor. Pero el Señor dijo que Él nos ha puesto en el mundo no para que seamos del mundo, pero sí para que seamos sal y luz del mundo. Y un creyente en Cristo Jesús no puede ser sal y luz del mundo si está apartado en un lugar remoto con la idea de quiero ser santísimo y entonces no voy a preocuparme por nada de lo que ocurra en la sociedad, porque entonces no es útil a la sociedad. Entonces no es sal y luz, no está presentando a Cristo de maneras prácticas con su vida, su conducta y por sobre todas las cosas a través de la predicación o la enseñanza o el testimonio. de la palabra de Dios en su vida. Entonces hay que hacer hay que tener esa sabiduría que le tenemos que pedir a Dios para que estando con los pies en la tierra, como todos los días tenemos que salir a trabajar y ocuparnos de nuestra salud física, mental, espiritual, emocional, financiera, si tenemos familia, pues de nuestra familia, nuestros hijos, etc. Y al mismo tiempo, no olvidarnos de que la vida en contacto con Dios, la vida espiritual, la vida con Dios, es muchísimo más importante que todo lo que también tenemos que hacer en la tierra. Entonces, por eso estamos hablando hoy acerca de esto. A través de la historia, muchos cristianos han tenido que enfrentarse a este desafío de cómo mantener su fe y sus valores bíblicos en medio de una sociedad que con cada generación va cambiando y en algunos casos muy rápidamente. En estos últimos, me atrevo a decir ya casi 100 años, la sociedad en el mundo, las culturas, los grupos étnicos han cambiado tanto. Con la llegada del Internet hace décadas atrás, el mundo se ha hecho más pequeño en la mentalidad de nosotros, porque podemos ver lo que sucede aún antes que termine una noticia, ya la podemos tener en el Internet. Y antes de que sea noticia, ya lo estamos casi viendo. Hay cámaras en todas partes del mundo y usted puede ver lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Y si ocurre un accidente, un desastre natural, un cambio de presidencia, un cambio de reyes, lo que fuera, una guerra o algo maravilloso o una pandemia como hemos pasado en el año 2020, ¿no es cierto acaso que en cuestión de segundos uno se entera de todo eso? Después se va desarrollando esas noticias, pero uno se entera de todo eso. Entonces, hoy más que nunca antes en la historia, somos desafiados por cosas buenas como la informática, pero somos desafiados por los cambios que todos estos elementos tecnológicos y avances traen a nuestras vidas. Modalidades, formas de pensar, muchas cosas, tendencias que van cambiando constantemente. Bueno, la Biblia nos provee, la palabra de Dios, nos provee la guía segura para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, para saber cómo navegar a través de estos cambios, estas influencias, que en ocasiones no nos dan ni tiempo a procesarlas cuando ya viene otra detrás nueva. Y el énfasis es en la tremenda importancia, mi amigo oyente de Viva Mejor, tremenda importancia que tiene mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús. Naturalmente estoy hablando de los que somos creyentes en Cristo Jesús. Naturalmente mantenernos firmes, firmes, firmes en Él. Mientras, como el resto del mundo, tenemos que ir a trabajar y hacer la comida y llevar a los niños a la escuela o ir nosotros mismos a estudiar o hacer tantas otras cosas que obligatoriamente tenemos que hacer. ¿Cómo mantener la perspectiva firme? El Señor Jesucristo nos enseña a estudiar su palabra y en su palabra hay textos tales como aquel que dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Textos como el que dice que no debemos adaptarnos a esta cultura, ¿okay? Y sino que es la cultura de la época, la generación que nos toque vivir, sino siendo renovados, ser transformados por Dios. Es bien fácil caer en la trampa de adaptarse a los movimientos modernos constantes. Y hoy la influencia del Internet, especialmente diversos millones de canales de YouTube que nos presentan, bueno, lo que cada persona que tiene un canal de YouTube decide poner y es interesante ver, yo observo a veces simplemente ahí en la parte inferior de la imagen donde está la descripción de cada canal, cuántas vistas ha tenido lo que cualquier persona alrededor del mundo pone. Y me llama la atención y al mismo tiempo no, porque me doy cuenta cómo trabajan las cosas hasta cierto punto, pero me llama la atención los millones de vistas que tienen, así como escucho millones de vistas que tienen ciertos canales de internet que son completamente faltos de importancia, pero son muy curiosos, levantan, despiertan la curiosidad de una persona y nos hacen distraernos, perder el tiempo, si es que nosotros caemos en esas trampas, y en muchos casos no tienen ningún contenido de valor profundo, o aun si es mero entretenimiento, en muchos casos no tiene un valor suficiente como para habernos hecho usar nuestro tiempo en ver eso. En realidad hemos perdido nuestro tiempo. Y digo esto porque en muchos casos anuncian cambios en la cultura. A veces anuncian algo nuevo, un producto nuevo, un vegetal nuevo, no es nuevo, pero que tiene una propiedad nueva que se ha descubierto. Y usted tiene que discernir eso porque en muchos casos ni siquiera es cierto. Ellos dicen, investigadores han descubierto que el tomate es bueno para A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, un montón de cosas. Y resulta que después no existen tales investigaciones o tales cosas. No le dicen exactamente cuál es la fuente de información veraz, científica, comprobable. No le van a decir, 2 millones de personas probaron esto, no mi producto, ¿no? O sea, cuando hay gente que simplemente hace eso para vender un producto que inventaron. Estamos diciendo, en algunos casos, no existe la manera de verificar que lo que están diciendo es real. Ahora, menciono eso como un ejemplo porque es relevante. ¿En qué aspecto es relevante o importante? En que hoy día la gente, en muchos casos, cree cualquier cosa que ve o que escucha, cosas que oyen de los demás, o en los medios sociales, o aún en televisión tradicional, o en radios, o libros que se escriben. Entonces, yo le pido a Dios que tengamos, ahora más que nunca antes, un profundo discernimiento de lo que vemos, lo que oímos, lo que estudiamos, lo que nos divierte, lo que nos entretiene, y esto pasado inclusive a las iglesias. Porque es lamentable reconocer que en muchos casos ha penetrado iglesias que anteriormente han estado aferrados a la palabra de Dios, han sabido cómo interpretarla, pero a veces para atraer a más personas a su membresía o para evitar ser insultados o perseguidos o lo que fuere, criticados mal, se han comprometido. Se han mezclado cosas que se escuchan, que se ven, que son últimos movimientos de aquí y de allá, últimas ideas de aquí y allá, y las incorporan al cristianismo, inclusive pegándolas de alguna forma a ciertos textos bíblicos que no tienen nada que ver con esos movimientos o cuestiones nuevas. En la primera carta de Juan, capítulo 2, y de recuerdo que estamos todos los jueves estudiando la primera carta de Juan versículo por versículo. Mañana vamos a entrar en el último capítulo, capítulo 5. Pero en fin, en primera de Juan capítulo 2, versículos 5 al 17, Dios nos muestra el cuidado que tenemos que tener y usa a su siervo el apóstol Juan para escribir las palabras que dicen que tenemos que tener cuidado de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre no está en él. Porque dice que las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida, la vanidad, no provienen de Dios, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces ese texto pone en relevancia algo o proyecta muy, muy firmemente en nosotros la tensión que hay entre los deseos que como seres humanos podemos llegar a tener, especialmente en un mundo que hace brillar muchas cosas vanas, que se enfocan en el ego, en el yo, en la superación personal, en la belleza personal, en la riqueza, en el dinero, en el materialismo, contrario a cosas que son mucho más profundas, de mucho más valor, de mucho más valía, e inclusive muchas cosas que son eternas, como nuestra relación con Dios. Entonces ahí nos previene y al mismo tiempo es un warning, decimos en inglés, es una advertencia a no enfocarnos en esas cosas. Inclusive algunas cosas son buenas, pero cuando le damos excesivo valor o excesiva atención, ya cruzamos la línea, vamos a decirlo así, dejan de ser cosas buenas y útiles Y como decía Salomón, inspirado por Dios en la Biblia, se transforman ¿en qué? En vanidad. En vanidad. Vanidad no significa simplemente la idea de mirarse en un espejo y decir qué bonito que soy. La idea es, vanidad en la Biblia tiene que ver con cosas vacías, además de ese orgullo o arrogancia en cuanto a la belleza que podríamos tener o no, o la vanidad de lo que tenemos. La idea es, todo eso es vacío, todo lo que ocurre en el mundo, aún lo bueno es vacío, es temporal. Cuando uno le da excesiva atención, se transforma en pecado. Ahora, hay otras cosas que tal vez no son materiales, pero tienen que ver con el significado de lo que es la vida desde la perspectiva humana. Entonces, desde la perspectiva humana, uno puede ser feliz si tiene cierta cantidad de cosas materiales o ciertas relaciones humanas, o tiene ciertos diplomas o estudios, o ciertos trabajos, o cierto oficio, se siente muy bien consigo mismo. Entonces la gente dice, hay que alcanzar ese nivel en la vida para ser felices. El problema es que todas esas cosas, aun si se alcanzan, se fuman, en cualquier momento desaparecen, o aun si no desaparecen, está comprobado a través de siglos por una innumerable cantidad de millones de habitantes en el mundo que no proveen felicidad. Ahora, en el contexto histórico, vemos que los cristianos hemos, desde pues 2000 años, tenido que enfrentar ciertas presiones en las generaciones que nos ha tocado vivir, en las sociedades, que han desafiado nuestros valores bíblicos. En la iglesia primitiva, por ejemplo, cuando comenzó la iglesia 2000 años atrás, los creyentes en Cristo Jesús tenían que luchar con el gobierno romano y la cultura romana, que tenían prácticas muy opuestas a las enseñanzas del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en sus cartas, por ejemplo, él se dirige muchas veces a las iglesias, y usted tiene esas cartas en su Biblia, donde él está apuntando a situaciones como la idolatría, la inmoralidad sexual y otras normas que eran muy comunes en la sociedad de su época, en los diferentes países, y producían un conflicto con la ética cristiana, con la moralidad bíblica. La idolatría era increíblemente popular. Había templos a los dioses que usted se le pudiera ocurrir. En la época de él, especialmente en algunas regiones, el famoso templo a la diosa Diana, y ahí había inmoralidad sexual aún dentro de esos templos falsos, y se suponía que era adoración a esa diosa, y había también diosas del universo, diosas del cielo. No crean que lo de la reina del cielo es algo nuevo, esto es algo viejísimo, que después fue adoptado desgraciadamente también por otros, pero muchas cosas ocurrieron así, y Dios envió a sus profetas, luego a sus apóstoles, luego a los pastores, etcétera, para en su nombre ir en contra de esas cosas, muy al estilo del profeta Jeremías, que tuvo que sufrir tanta rebeldía de la gente en contra de Dios, que también le tocó a él como siervo de Dios el impacto, porque Dios tuvo que juzgar al pueblo de Judá, a su propia pueblo elegido, por la idolatría. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos mucho problema con la idolatría en todas partes del mundo. Aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, la idolatría se expresa en formas un poquito diferentes por las características culturales de los diferentes países que componen las tres Américas, Norte, Sur y Centroamérica. Pero yo estoy sospechando que ahora con este nuevo papa que la Iglesia Católica tiene, vamos a ver una cuestión en la idolatría más fuerte. Si usted escuchó o vio en algún escrito o noticias, aunque sea un pedacito de su primer discurso, León XIV, todo tuvo que ver con la adoración a la Virgen María. Ya no estamos hablando de una veneración como una persona de respetar, como los apóstoles y otras personas, patriarcas, profetas, gente en la Biblia, ya es muy así abiertamente y sin disculpas una adoración a la Virgen María. Doy gracias a Dios que ella no puede ver lo que está ocurriendo aquí porque no podría ser feliz en los cielos al ver lo que han hecho con ella. Y por supuesto esto es una cosa que delante de los ojos de Dios es una abominación, porque Dios prohíbe este tipo de cosas, incluyendo orar a estos personajes bíblicos. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que probablemente vamos a ver un desafío más fuerte como cristianos en este aspecto. Y déjeme decirle que aún hay gente católica que no le gustó ese primer discurso porque entienden que ahí hay un conflicto grande en sus dogmas, en sus doctrinas. Pero hay otros desafíos que vamos a enfrentar y tenemos que estar preparados y vamos a hablar de ellos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Centennial. Dios te ama.
Radio La Red, tu compañía esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Le agradecemos mucho que permanezca en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado y vía el internet a todo el mundo en radiolared.net. Le recuerdo que la señora Magali Frederick es patrocinadora del programa del día de hoy. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y si usted desea comprar o vender su propiedad, llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761. 303-810-6761. Y ella trabaja en todo el estado de Colorado para usted si usted desea comprar y vender su propiedad. Hoy estamos hablando en asuntos de la cultura, la sociedad, como lo hacemos cada miércoles, de los desafíos que en todas las generaciones la Iglesia cristiana ha sufrido, ha tenido que enfrentar y que chocan, que se oponen a los valores bíblicos. Y estábamos hablando antes de uno de los problemas más grandes durante el comienzo de la era cristiana, 2000 años atrás, donde el Imperio Romano era la influencia mayor y pues en esa época los romanos eran muy idólatras, tenían dioses para lo que a usted se le ocurra y una de las diosas, los falsos dioses, era Diana y tenían el templo. Y eso no era solamente en Éfeso, sino que era una región. Porque otra vez, déjeme decirle, este tipo de influencias entraban en el Imperio Romano como gobierno y no culminaron ahí en la época de Pablo y los apóstoles, porque después, a medida que fueron pasando los siglos, encontramos que llegamos a la era de la Reforma y los que comenzaron el asunto de la Reforma encontraron que había muchos principios bíblicos que la iglesia, que en ese momento era una iglesia oficial en el gobierno, estaba involucrada poderosamente en la política de su época, se había envenenado mucho, se había contaminado con no solo la idolatría, sino con la inmoralidad, el poder, el dinero, la búsqueda del poder. Entonces influían en la cultura, en la vida diaria del pueblo, de todas las naciones. Entonces los reformadores enfatizaron mucho la autoridad de las Sagradas Escrituras, la Biblia, sobre cualquier tradición eclesiástica, familiar, sobre cualquier tradición de la sociedad, de la política, que se desviara de la verdad bíblica. Y por eso se produjo esa división en la Reforma. Ahora, hoy en día tenemos también otros desafíos modernos que continuamos enfrentando como creyentes fieles en Cristo Jesús. Entonces, está el secularismo, el relativismo moral, la redefinición del matrimonio y de las estructuras familiares, los medios de comunicación social, que si bien pueden beneficiarnos mucho, al mismo tiempo pueden envenenarnos mucho porque dependen de quienes están controlando esos medios. Otro gran desafío hoy en día son los sistemas educativos, que se han apartado tanto de las Sagradas Escrituras, y también la cuestión legal, la estructura de cómo se manejan los juicios o las cortes, los tribunales. Hay tantos cambios que influyen en la perspectiva y la percepción, el discernimiento que los habitantes de cualquier país tenemos, el público, como se nos llama, y nuestras conductas. Hoy en día hay gente que tiene mucho miedo a decir esto o aquello está mal, o esta conducta o la otra no corresponde, porque inmediatamente los relativistas dicen, ¿quién es usted? ¿Cómo usted se atreve a desafiar mi creencia? Usted es cristiano y por eso es intolerante, y se enojan, se ofenden. Y hablan de la tolerancia y que debemos ser tolerantes con todas las religiones del mundo y tolerantes con el homosexual y tolerantes con el heterosexual y tolerantes con el travesti y tolerantes con el que es muy hombre o muy mujer. Ellos predican esa tolerancia. Sin embargo, son increíblemente intolerantes. Hablan mucho de tener una conversación, sentémonos a platicar, a conversar sobre estos temas. Y sin embargo no es así, porque cuando uno quiere sentarse a conversar o a platicar sobre estos temas y decir, bueno, desde la perspectiva bíblica, Dios dice esto en la Biblia, se encienden en ira, se les transforma el rostro, les brotan estas venas de la sangre ahí en los ojos, sacan fuego, sacan chispas. Estoy siendo exagerado, pero a propósito, porque lo vivo, lo veo. No se les puede confrontar porque inmediatamente se ofenden. Entonces, ¿dónde está la tolerancia que tanto predican? Y si fuera por ellos, quisieran vernos en las cárceles. O como en la vieja época, por decirlo así infantilmente, si pudieran matarnos. Entonces, es increíble la hipocresía que hay hoy en día en estos grupos que se mueven, ¿verdad? Estas ideologías que crean movimientos donde supuestamente hay tolerancia y no es verdad. Ellos son tolerantes entre ellos mismos. Y son tolerantes si uno aprueba sus ideas, pero en cualquier momento que uno desafía eso, y no estamos diciendo los estamos juzgando, los estamos condenando, y no, estamos diciéndole, miren, la palabra de Dios dice esto y aquello. ¿Qué pasó? Me vuelve otra vez a la mente el profeta Jeremías. ¿Por qué al profeta Jeremías lo querían matar? ¿Por qué le hicieron la vida imposible? Porque Dios lo había llamado como profeta. En esa época la Biblia no estaba todavía formada y Dios hablaba a través de profetas. Y él, Dios le decía, Jeremías, di esto y de esto y esto a mi pueblo. Jeremías entonces se paraba y decía, dice esto Dios. Hoy nosotros no podemos hacer eso. La única forma que podemos hacer eso es decir, dice esto Dios a través de su palabra. No es yo tuve una revelación y Dios me dijo, es eso ya pasó. Ahora, Jeremías decía, dice esto Dios, si ustedes no se arrepienten, Él los va a mandar al cautiverio, va a permitir que otros pueblos más fuertes que ustedes vengan, se los lleven como esclavos. Todo eso va a ocurrir si ustedes no dejan su idolatría. Todo eso va a ocurrir si ustedes no dejan su inmoralidad sexual. Todo esto va a ocurrir si ustedes siguen robando. Todo esto va a ocurrir si ustedes siguen maltratando a sus esposas. Todo eso va a ocurrir y así, 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 así. Lea el libro de Jeremías, es maravilloso. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Dios? Aquí ni siquiera estamos hablando de gente que no tenía idea de Dios. ¡Oh! Le hicieron la vida a Jeremías, le hicieron imposible la vida a Jeremías. Querían verlo muerto, querían literalmente verlo muerto. Y Jeremías en un momento se queja delante de Dios y Dios lo reprende. Dios lo reprende porque le dice, Jeremías, tienes que aprender a sacar y convertirte, no está diciendo tienes que ser salvo, sino no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti tienes que sacar lo bueno de lo vil para que yo pueda usarte. Y yo te voy a proteger, no les tengas miedo, te he puesto como muro delante de ellos, como fuerza de hierro, van a combatirte, pero tú tienes que mantenerte firme, me estás sirviendo a mí. Bueno, Jeremías se mantuvo firme, claro que mostró su debilidad humana, como usted, como yo, siervos y siervas de Dios, que a veces uno se puede llegar a agotar, a cansar y dice, no veo los resultados que yo sé que Dios quiere ver, pero la obra no es nuestra, es de Dios. Entonces eso a mí me enseña mucho como siervo de Dios. Y sé que a muchos otros siervos, colegas también les ayuda ese libro de Jeremías, es palabra de Dios. Pero el tema es este, Dios lo puso no en contra de la sociedad, sino para que fuera como un muro que estaba allí con fuerza de parte de Dios hablando a una sociedad que era cada vez más y más y más en contra de Dios. Cuando hace 2000 años atrás Dios establece la iglesia y unge a los apóstoles con el Espíritu Santo para que comiencen a ser testigos de Cristo en todas partes del mundo, con el orden que Dios les dio, primero aquí, después allá, después más allá. Bueno, la gente no los estaba esperando en cada país del mundo. ¡Oh, qué bueno que vinieron! Habíamos escuchado de ustedes, escuchamos de Cristo, bendito sea Dios, ¿qué pueden decirnos? En la mayoría de los casos no fue así. En la mayoría de los casos hubo gente que se entregó a Jesucristo, fue salva, entendió el mensaje y otros muchos los quisieron matar. Inclusive otros que decían que amaban a Dios, los mataron porque estaban en contra de tradiciones religiosas que no estaban aprobadas por Dios. Y hoy en día nada ha cambiado, nada ha cambiado. Constantemente estamos escuchando de persecuciones y aún aquí en los Estados Unidos estamos escuchando de intolerancia y rechazo a cualquiera que se levante y diga esto es lo que la Biblia dice. Dios escribió esto y él dice, lo que está ocurriendo en la cultura no es la voluntad de él y él no quiere que nadie se pierda, quieren que se procedan al arrepentimiento, pero si no le obedecen, no hay otra salida más que finalmente castigo. Entonces, ¿por qué vemos tantos crímenes? ¿Por qué vemos tanta inmoralidad? ¿Por qué vemos, precisamente porque el mundo se aleja cada vez más de Dios y al mismo tiempo hay esperanza porque el Señor toca a la iglesia, sus creyentes? No estoy hablando de una institución, estoy hablando de los creyentes en Cristo Jesús que formamos la iglesia alrededor del mundo. La verdadera iglesia, creyentes en Cristo Jesús, continúa y continúa y continúa creciendo. Por ejemplo, días atrás el gobierno chino comunista, creó nuevas regulaciones en contra de los cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque está creciendo tanto el cristianismo en China que el gobierno está un poco nervioso no sabiendo qué hacer. Ahora, en China hay dos iglesias cristianas. No me refiero a dos lugares, sino dos inmensos grupos llamados cristianismo. Una es la iglesia cristiana que ellos llaman la iglesia oficial. Cuando uno entra a esos templos, ahí no hay persecución. En esos templos están las fotografías del líder del gobierno y otros. Y el gobierno es el que regula cómo esos, entre comillas, cristianos pueden adorar. Y no tienen libertad. Tienen que hacerlo como el gobierno les dice. La gran mayoría de verdaderos cristianos están escondidos. Y esos son los que están creciendo en números impresionantes para gloria y honra de Dios. Pero, otra vez, estuvimos, y si usted vio las noticias, o depende de dónde usted toma las noticias, se lo dijeron o no, está creciendo tanto que el gobierno puso más regulaciones. Lo que el diablo no entiende, la gente inspirada por el diablo, estos gobiernos no entienden, es que cuanto más persiguen el cristianismo, más crece el cristianismo. Está comprobado a través de 2,000 años de historia de la iglesia cristiana. Cuanto más se los persigue, más crece. ¿Qué ocurrió? 3-4 meses atrás, tal vez ya 5, en uno de los países de África, el Congo, 50 personas cristianas fueron decapitadas, le cortaron la cabeza. Yo se lo dije a usted aquí, porque quizá no lo escuchó en otros medios de comunicación. ¿Usted cree que eso intimidó, amedrentó, dio temor y miedo a los cristianos que quedaron vivos? Al contrario, está creciendo más y más y más el cristianismo en esas regiones. Usted se preguntará, Pastor Catarizano, ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Es un fenómeno? ¿Es algo sobrenatural? Exactamente. Un verdadero cristiano no le importa dar su vida por Cristo. Y entonces eso es lo que está ocurriendo en estos países. El cristianismo alrededor del mundo sigue creciendo cada vez más. Y esto no es un efecto moderno. Esto toda la vida ocurrió. Porque es Dios el que hace esto. Si fuese un invento del ser humano, ya hubiese desaparecido como han desaparecido, bueno, el Imperio Romano. Ya que hablábamos de eso. ¿A dónde está el Imperio Romano? ¿A dónde está el Imperio Persa? ¿A dónde está el Imperio Asirio? ¿Dónde están los imperios Azteca y todos los imperios que hemos conocido aún en las Américas? Desaparecieron. Y usted diría, bueno, desaparecieron porque el blanco europeo vino y lo... Y mire, el punto es que desaparecieron. Este es el punto. No pudieron contra fuerzas humanas, no pudieron contra fuerzas diabólicas, no pudieron contra nada. ¿Por qué desaparecieron? Porque Dios permitió que desaparecieran. En cambio, la iglesia, que no es un imperio, pero representa el reino de Dios, no puede desaparecer porque el Señor Jesucristo prometió que ni las puertas del infierno, ni las puertas de la muerte, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta cristiana, bíblica, ante los desafíos que vivamos usted y yo en cualquier país que vivamos de la tierra? Y ahora con el internet, muy similares los desafíos, los ataques, la intolerancia y todo lo que venimos hablando. La Biblia, la palabra de Dios, la sagrada palabra de Dios, nos anima y nos exhorta a los creyentes en Cristo Jesús a ser sal y luz del mundo. Eso significa que nuestra influencia en la sociedad debe ser positiva, pero en el sentido bíblico de lo que es ser positivo, no en el sentido moderno, en el sentido bíblico, que significa mantenernos con esa distinción, digamos así, para mantenernos diferentes del mundo, no haciendo lo que el mundo nos dice que es normal hacer. Eso involucra que debemos trabajar en la sociedad. Algunos somos líderes religiosos, como nos llaman, pastores, servidores de Dios a través de la iglesia. Otros son médicos, abogados, agentes de bienes raíces, vendedores, empleados, empleadores, mecánicos, trabajadores de la construcción, personas que trabajan en la limpieza o tienen compañías de limpieza, amas de casa, personas que trabajan desde casa vía el internet en diferentes cosas, crean servicios, crean productos, trabajan para otros, son dueños. No importa lo que usted haga, hermano o hermana en Cristo que me está escuchando, nuestra responsabilidad es ser sal y luz del mundo donde Dios nos pone, donde Dios nos planta. Servir a Dios en lo que Él nos permite hacer. Cuidado, porque cuando decimos servir a Dios, muchos cristianos tienen inmediatamente, hay como un clic, una luz que se les enciende en la cabeza y piensan, oh, tengo que servir a Dios en la iglesia. Tengo que ser ujiero, diácono, anciano, pastor, tengo que ser tesorero, tengo que estar en la administración durante la semana, tengo que limpiar el templo. Bueno, amén, amén, amén a todo eso, si Dios le llama a hacer eso y le capacita para hacer esas cosas. De todas maneras, servir a Dios no queda encerrado en ese tipo de responsabilidades o llamados como los he descrito. Servir a Dios es en primera instancia, en primer lugar, servir a Dios donde Dios nos ha puesto, en nuestro propio hogar, inmediatamente en nuestros trabajos. Si no trabajamos porque somos jóvenes y estamos estudiando, en nuestro hogar y en nuestros estudios, donde Dios nos ponga, tenemos que predicar el Evangelio. ¿De qué maneras? Bueno, predicar es, técnicamente hablando, estar predicando, como los pastores lo hacemos, por ejemplo, en el púlpito, en las iglesias. Pero predicar también significa hablar del Señor Jesucristo a otras personas con nuestras palabras, en formas muy sencillas que Dios nos da, y con nuestro ejemplo, y no comprometiéndonos con lo que la cultura enseña hoy, por ejemplo, en las cuestiones de las definiciones que ellos tienen del matrimonio. Para nosotros es solamente lo que Dios dice en la Biblia, un hombre, una mujer. Y la Biblia también habla acerca de no mentir y de no robar, y habla acerca de no matar y de cumplir los 10 mandamientos, y habla de todo ese tipo de cosas que el mundo tendría que hacer y no la hace. Entonces, déjeme decirle que cuando Dios escogió al pueblo de Israel, a los judíos, desde Abraham viene diciéndoles que ellos eran creados por Dios para ser testigos de Él, para que el resto de las naciones de la tierra que no sabían de Dios pudieran saber que hay un único Dios verdadero y dejasen esos dioses falsos que ellos estaban creando humanamente en respuesta a la necesidad que Dios había puesto en sus vidas al haberlos creados a imagen y semejanza de Dios. Al no conocer a Dios, ellos inventaron sus propios dioses. Nunca se preguntó por qué todas las naciones de la tierra siempre inventaron sus propios dioses o adoraron al sol, a la luna, a las estrellas o lo que fuese, o crearon sus propios dioses, porque eso está en el ser humano, la necesidad espiritual, la necesidad de trascendencia, de estar más allá. Hay alguien más allá, y como ellos no sabían quién era Dios, entonces crearon todos esos dioses falsos. Entonces Dios llama a un pueblo, crea un pueblo, y entonces les dice, yo soy el único Dios verdadero. Y a través de siglos, Dios se va revelando paulatinamente, y eso va quedando escrito, y eso es lo que conocemos como la Biblia. Entonces, hay gente que aceptó esto, y se arrepintió de sus ídolos, los dejó y comenzó a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, lo que Dios enseña a través de su palabra. Mas, al mismo tiempo, otros dijeron, nosotros vamos a seguir con nuestros ídolos. Y Dios se ríe de eso. Y en la palabra de Dios dice, esos ídolos tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen pies, pero no caminan. Tienen manos, pero no las mueven. Y semejantes son a ellos los que los hicieron. Es decir, los seres humanos que inventaron y crearon esas estatuas son tan sordos y mudos y ciegos y inmóviles espiritualmente como lo que ellos mismos han creado. En cambio, dice, hay un solo Dios verdadero, es Él, Jehová de los ejércitos. Y Jehová significa Dios salva. Dios es el Señor. El Great I Am, ¿verdad? El gran Yo Soy. Y Jesús mismo se autoidentificó como el gran yo soy. Entonces Jesucristo vino al mundo, Dios encarnado, para predicar a todo el mundo que hay salvación y hay perdón de pecados, de la idolatría y de todo lo que hagamos idolatría, como el trabajo, la empresa, el oficio, la profesión, nuestro ego, la belleza, cualquier otra cosa que nos desvíe de Dios es un ídolo. Entonces, dice Dios, hay un solo Dios verdadero, es Él, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero la Biblia dice que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para, como hombre, pagar en nuestro lugar la condenación que a nosotros nos, pues, merecíamos. Algunos piensan que Dios fue un poco injusto al echar a Adán y Eva del jardín del Edén y a maldecir la tierra. Mire, no, usted tiene quizá una perspectiva de Dios muy pobre si piensa que Dios fue injusto. Dios fue misericordioso porque Él podría haber hecho algo mucho peor al condenar al mundo. Sin embargo, ahí mismo está la promesa de la venida de su Hijo, el Señor Jesucristo, para pagar por nuestros pecados. O sea, que observe el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó la iniciativa porque nosotros no podemos tomar la iniciativa. En nuestra situación, como hombres y seres humanos, mujeres y hombres perdidos delante de Dios, no importa qué tan buenos seamos a la vista de los seres humanos, delante de Dios ninguno de nosotros es bueno. Entonces ninguno de nosotros puede hacer ninguna obra, ningún mérito para ganar la salvación. Por eso vino el Señor Jesucristo, sino ¿para qué iba a venir? Él viene como hombre sin pecado para entonces, en representación nuestra, ser el sacrificio delante de Dios para salvarnos. Si usted se arrepiente reconociendo que es pecador y necesita ser perdonado y pone su fe en Jesucristo, en quién es Él y lo que Él hizo por usted, Dios le promete salvarle, rescatarle, adoptarle como su hijo, sellarle con su Espíritu Santo y bautizarlo en su Espíritu Santo, en otras palabras, y meterlo dentro, vamos a hablar así, de su familia, y le promete la vida eterna, es decir, no ser condenado, porque Jesucristo ya fue en ese momento en la cruz, recibió la condenación por usted. Luego él resucitó al tercer día demostrando que es Dios. Esa fue su vindicación para aquellos que creían que él no era Dios. Ascendió a los cielos, se sentó en el trono de gloria y está intercediendo por nosotros. Mientras tanto, él envió el Espíritu Santo, que no es una fuerza, no es una energía, no es una emanación, es Dios el Espíritu Santo. Y Jesús prometió que él viviría en nosotros para tomar de lo que él dijo, lo que Jesucristo dijo, y enseñárnoslo para que lo pudiéramos entender. Y nos mandó a predicar esto en toda la tierra. Y esa es la manera de vivir como hijos e hijas de Dios, no con tradiciones vanas inventadas por los seres humanos, aún usando mal la Biblia, sino de verdad usando bien la Biblia, aferrándonos de la palabra de Dios, siendo salvos por Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, siendo llenos de su Espíritu Santo y... entonces sí, viviendo una vida diferente de lo que para el mundo es normal. Y eso es lo que quería decirles hoy, en conclusión. Mañana, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a estar versículo por versículo en el capítulo 5 de la carta de Primera de Juan, en la Biblia, que es lo que hacemos los días jueves, ver la Biblia versículo por versículo. Así que los espero mañana, si el Señor nos permite estar juntos. Vamos a estudiar, repito, 1 de Juan capítulo 5, a los versículos que tengamos tiempo de estudiar. Recuerde que nuestro teléfono es el 720-325-7282 y estamos para usted también en radiolared.net. Y los días viernes yo trato de responder sus preguntas, si usted me las envía. Y hablamos también de otros temas de mucho interés y recomendamos recursos para usted. Le amamos mucho, quiero que sepa eso, siempre oramos por ustedes y que el Señor les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.